Este 6 de noviembre, Teleradio América conmemora el 181 aniversario de la Constitución Dominicana. Un legado de libertad, justicia y soberanía que nos une como nación. Honremos a nuestra Carta Magna, orgullosamente dominicana. Teleradio América, televisión mundial.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
El sistema de partidos en República Dominicana se encuentra en una pendiente delicada, en peligro de caer al despeñadero. La permeabilidad del narcotráfico en las estructuras de los partidos políticos atenta contra el propio sistema democrático que tantas vidas nos ha costado, dado que se está yendo de control. Los sometimientos e investigaciones a dirigentes políticos, incluidos legisladores, regidores y otros, nos dicen que los financiamientos a las campañas políticas no solo vienen del Estado a través de la Junta Central Electoral, sino también del lavado de activos y el narcotráfico. La Junta Central Electoral y el sistema judicial deben buscar los mecanismos para frenar esa bola gigante y evitar que nos aplaste a todos. El futuro dominicano está en alto riesgo. Y los únicos responsables son los partidos políticos. La democracia nunca debe ser un simulacro. Es mi criterio.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez y como cada viernes pues les acompaño cada viernes y cualquier otro día de la semana. Soy de la casa y ustedes lo saben. Gracias a quienes nos ven a través de Teleradio América en la República Dominicana, sin importar cuál sea el canal o la señal de cable por la cual nos está viendo a través de Teleradio América. También a los dominicanos que nos ven a través de televisión dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes. Perdonen, estamos en el cambio de temporada y ustedes saben que a mí me pasa eso también cuando estamos haciendo estos cambios, pero esto es parte del día a día. Los que vivimos con rinitis sabemos lo que es, y usted que me está viendo y sufre de ella, pues me entiende perfectamente. Así que si nos ve a través de Teleradio América o Televisión Dominicana en Estados Unidos y Canadá, pues o cualquier parte donde llega la señal de Televisión Dominicana, gracias, gracias infinitas por este privilegio que nos dan para llegar hasta sus hogares, sus tabletas, sus espacios de trabajo, el entorno donde usted está compartiendo y recibiendo este contenido a esta hora del día. También si nos ve a través del canal de YouTube de Edith Febles, una comunidad que cada día va creciendo, que les invitamos obviamente que puedan seguirla, que puedan compartir lo que ahí hacemos con mucha responsabilidad, seguir a Edith Febles en sus redes sociales, arroba Edith Febles, Instagram, X, Facebook, donde también estamos transmitiendo este programa en vivo. A mí me pueden acompañar, por supuesto, en arroba Ogla Betiza, X e Instagram. Honrada, honrada mil de que ustedes nos brinden el privilegio de su sintonía y también de ese afecto y ese cariño que recibimos de cada uno de ustedes. Y quiero decirles gracias. Lo he visto también en esta semana, a lo largo de esta semana, ha sido muy especial para mí, igual que ha sido para Edith, que hemos estado en algunos espacios y ustedes nos han manifestado ese cariño, nos han manifestado ese afecto que vale más que cualquier otra cosa y nos dice y nos reafirma que tenemos un compromiso con cada uno de ustedes y la responsabilidad de llevarle un contenido, de llevarle información, de que ese privilegio que ustedes nos están dando es un privilegio al cual debemos honrar con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos en este espacio, pero también incluso en nuestra vida privada. Así que gracias, gracias mil a cada dominicano, cada dominicana, cada ciudadano con el cual nos encontramos y nos da ese espacio, ¿no? Ese afecto que podemos recibir de cada uno de ustedes. Así que es inmenso lo que sentimos en el corazón y decirles que ustedes son parte fundamental para este espacio. Nosotros ya estamos en noviembre, así que si usted no prendió su bombillito, mire, aquí llegué, ya están las luces de Navidad y estamos por todos lados. Estamos en Navidad, así que prendan sus lucecitas, pónganla, ya sea un arbolito, ya sea que lo ponga estas. Ahora hay unas luces colgantes más bellas, o sea, cada Navidad salen unas lucecitas nuevas, distintas, que usted la puede colgar porque ahora no es solo ponerla en el arbolito, es en el balcón y usted coloca esas luces así bellas y hay una, o sea, es una cosa esplendorosa, maravillosa, así que si usted lo va a hacer también hágalo porque se disfruta la Navidad cuando nosotros llegamos a esos espacios y esos entornos donde vemos a la gente y que podemos, porque incluso nuestro estado de ánimo cambia. No es lo mismo cuando usted está como en ese ambiente un poco más oscuro, tranquilo, que prenden esas luces, es como que le prende todo, cambia el entorno y eso es muy positivo y es una época también que trae incluso muchas nostalgias. No es que estamos full en Navidad, pero ya están más prendidos los bombillitos y eso es una maravilla. Gracias a los que nos ven aquí y los que nos ven allá a través de estas distintas plataformas que tenemos de compartir la información con cada uno de ustedes en este espacio que Edith hace con mucha responsabilidad y por supuesto yo también. Vámonos a hacer una pausa, señor director, y al regreso entonces vamos a compartir una serie de informaciones que son importantes para los dominicanos que están aquí y para los que están allá, porque ahora mismo todo lo que tiene que ver con el cierre de gobierno de Estados Unidos está cambiando la dinámica y las cosas pueden ser un poquito más complejas a lo largo que van pasando los días. Vamos a hacer un cambio y al regreso entonces tenemos más en este su espacio.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por estar con nosotros, sobre todo en este momento a los dominicanos que nos ven a través de Televisión Dominicana o la plataforma de YouTube de Edith Febles y también el canal de Facebook. En Estados Unidos ya han transcurrido más de 38 días desde que el gobierno está cerrado. Hay un cierre de gobierno. Es una facultad, es una condición que se puede ejercer en Estados Unidos. De hecho, no manejo completamente el tema porque es algo un poco... Es muy distinto a la política de cómo se maneja aquí en la República Dominicana, pero sí tiene que ver con lo que está relacionado al manejo de los fondos, o sea que el presidente en Estados Unidos, si bien tiene autoridad, tiene facultades para hacer una serie de cosas, hay otros mecanismos de control, incluso en el caso del presupuesto para la aprobación, que es ese rol que juegan las cámaras, la Cámara de Representantes, la Cámara de los congresistas en los Estados Unidos, y ahí de cierta manera es donde incluso se pone como el peso de la negociación, ok, tú vas a gobernar, pero vamos a ver hasta dónde, e influye mucho la cantidad de representantes que tengan los diversos partidos en las cámaras, ¿no? Ya sea en el caso del demócrata o el republicano, que son los dos países, los dos partidos más grandes de Estados Unidos, es decir, es una nación básicamente bipartidista, aunque hay pequeñas, aunque usted no lo crea, sí hay partidos pequeños en Estados Unidos, pero no tienen esa relevancia. Entonces se concentra de manera puntual entre los demócratas y los republicanos. Entonces el presidente Donald Trump ha tenido toda una política y no es la primera vez porque en su primera gestión de gobierno también se enfrentó a lo que son estos cierres de gobierno y que le han obligado a ir a un nivel de negociación y de ir aflojando algunas cosas. Este es el cierre más grande de la historia, lo vivió Barack Obama, o sea, lo han vivido otros presidentes de Estados Unidos, porque vuelvo y digo, es un poco de este juego que tiene el sistema en Estados Unidos para la parte de gobernanza. Pero en el caso de Trump tenía ya una gestión, la primera gestión que cuando él estuvo en el año 2017, pues se hizo un cierre de gobierno, creo que fue en el 2018, y esa tuvo una duración de alrededor unos 37 días, 36, 37 días. Y era la más larga de la historia. Y en esta ocasión, pues ya se ha vuelto a romper el récord porque Estados Unidos ya supera los 38 días desde este cierre de gobierno y que ha obligado entonces a disminuir una serie de acciones, sobre todo los que dependen de estos fondos federales. En el caso, hace ya aproximadamente un mes, si ustedes siguen las redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en el país, la embajada comentaba en una publicación de que ellos no iban a estar tan atentos en las redes sociales o respondiendo en la parte un poco de comunicación debido al cierre de gobierno. Es decir, que iba a ser algo como una vez a la semana, si mal no recuerdo, de manera puntual. Cuando ese anuncio se hizo, a mí me pareció un poco extraño. Luego entonces ahí empecé un poquito a investigar y entendí lo que estaba ocurriendo. Pues eso se ha extendido, ya tiene más de un mes en ese procedimiento, y así como en el año 2018-2017, cuando estuvo afectado la parte de la aviación en los Estados Unidos, es decir, el tráfico aéreo de ese flujo de personas que entran y salen de los Estados Unidos, ahora está ocurriendo lo mismo. Ayer la Federación de Aviación de los Estados Unidos, la FDA, pues dispuso la reducción o suspensión de la parte de unos vuelos. Se habla de un 4%, pero puede ser extensivo hasta un 10%. Y de manera puntual ellos han enfocado de que este cierre que se está dando tiene mucho que ver con estas limitaciones que está teniendo el gobierno, porque hay una reducción de la cantidad de empleados. Los controladores aéreos son fundamentales en los Estados Unidos para lo que tiene que ver con toda esta dinámica, y es una de las naciones que más flujo aéreo recibe, y en este sentido están siendo afectados por este impacto del cierre de gobierno que se ha dispuesto y que de alguna manera pues también trastorna la vida de las personas, porque en Estados Unidos viajan, van vuelos de distintas partes del mundo, de distintas aerolíneas, gente que conecta con diferentes naciones. Si ustedes estaban viendo hace un momentito, por ejemplo, en el caso de Arajet, que es una línea dominicana, ellos ya viajan a Estados Unidos, están diferentes aerolíneas en ese contexto, y lo que ellos han dicho es que ayer jueves se ordenó una reducción del 4% de las operaciones de los vuelos, pero que este 4% puede ser extensivo hasta un 10% de manera puntual. Y esto está generando un nivel de tensión en el sistema que podría afectar la seguridad de transporte aéreo, reduciendo inicialmente una reducción inicial que era del 10% en 40 terminales aéreas. Esto es lo que están diciendo. Según el calendario que publicó la FDA para las reducciones, esto iniciaría un 4% desde el viernes, aumentaría un 6% el 11 de noviembre y hasta un 10% el 14 de noviembre si el cierre de gobierno continúa vigente para esa fecha. ¿Y qué es lo que ha pasado? De manera puntual, ya lleva 37 días, o sea, el más largo fue el de 37 que tenía Donald Trump en su primer gobierno, en su primer periodo de gobierno, y ahora va a llegar ya sobrepasado los 38. Entonces, durante este proceso, unos 2.000 controladores aéreos se le han dado de baja. Otras personas ya están presentando, por ejemplo, les dicen no están en suspensión laboral, pero algunos dicen, bueno, no puedo ir a trabajar, dicen que están enfermos, y como no se les puede obligar, porque la gente incluso está trabajando sin cobrar. Y en ese contexto es lo que ha dicho la FDA. El impacto, según lo que dijo el Senado el viernes, o sea, el Senado tiene programado para este viernes un nuevo intento para aprobar el plan de financiación provisional, que ponga un poco de fin a este cierre de gobierno, y es lo que han dicho en Estados Unidos. Sin embargo, esto tiene otro impacto, y en el caso de la República Dominicana, esto tendría también un impacto bastante fuerte, porque nosotros recibimos alrededor de un 68%, déjenme buscarlo aquí, que sé que lo leí esta mañana, que es como alrededor de un 68% de vuelos provenientes de los Estados Unidos, un 60%. De los vuelos que vienen de República Dominicana están vinculados a Estados Unidos, y esto están de manera puntual en la ruta Nueva York, Miami y Orlando. Estas son las que están para República Dominicana. Podemos bajar acá un momentito. Esto representa un riesgo o esto alborota, ¿no?, el estilo de vida y la dinámica de muchas personas. Aquí nosotros no lo vemos como algo tan trascendental, pero si usted, para el caso de los Estados Unidos, el que va a los aeropuertos, ve la dinámica y la cantidad de gente que llega a los aeropuertos y cómo esto te altera, de repente te dicen, mira, tu vuelo se retrasó una hora. Y alguien que tenía un compromiso, alguna situación, un tema familiar, un tema médico, pues ya eso le altera la dinámica. Pero entonces eso luego viene que se va reduciendo más porque se limita la cantidad de vuelos que van a salir y los que van a entrar. Y esto obviamente obliga a las aerolíneas y a las personas, bueno, mira, tu vuelo estaba para el día de hoy y tengo que posponerlo. En el caso de la República Dominicana, no solo es el tema de la afectación en cuanto a la aerolínea, también eso podría tener un impacto en el término del turismo. Ustedes saben que más de la gran masa de turistas que llega a la República Dominicana viene de los Estados Unidos. Y las rutas que tenemos de República Dominicana con Estados Unidos están bien donde hay más dominicanos en esa nación. Nueva York o Nueva Jersey, porque están tanto el aeropuerto de Nueva York, el John F. Kennedy, como el aeropuerto de Newark, que está en New Jersey. En el caso de Miami también, que es muchísimo el vuelo. Y la ciudad de Orlando, que si bien pertenece a Florida junto con Miami, es donde tenemos esa masa de gente que viaja a nuestro país. Hay otro elemento que también está llegando y que puede ser un mayor riesgo y puede alterar de manera completa la dinámica y probablemente generar una crisis bastante complicada para el gobierno de los Estados Unidos, está relacionado al tema del Día de Acción de Gracias. Ese es el día festivo en los Estados Unidos y es el día que más se viaja en los Estados Unidos, el día que más dinámica o el día previo. El día previo y el día después es donde más actividad aérea hay en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al ser un día festivo la gente va y comparte. Es una tradición que han mantenido desde muchísimos años. Ahora no me recuerdo el tiempo y no me atrevo a decírselo aquí para fallar porque la memoria no lo retiene todo. Sin embargo, la importancia de ese Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y es una festividad bastante importante o una conmemoración, porque es parte de la tradición de los Estados Unidos de celebrar como ese momento de intercambio. Hay quienes tienen una posición referente a la Acción de Gracias, no soy quien para yo referirme a ello en ese contexto, pero sí es el día, digamos, de más o mayor actividad de tráfico, de movilidad, tanto terrestre y como aérea, en los Estados Unidos, y si ese cierre de gobierno se extiende, pues eso podría tener un impacto. También para el caso de los dominicanos, que tradicionalmente para esta época de Navidad, pues comienzan a llegar los dominicanos que están residiendo en Estados Unidos, algunos que reservan sus vacaciones, otros vienen básicamente en el mismo diciembre, pero hay quienes que los van haciendo desde el mes de noviembre. Entonces, si este cierre de gobierno permanece, teniendo que en el caso de la República Dominicana, el 60% del tráfico aéreo, de acuerdo a los reportes, y estaba leyendo en Diario Libre, que es el que trae la nota en ese sentido del impacto que esto tiene para la aviación y la vida en la República Dominicana, pues obviamente esto va a generar una situación, y más allá de la situación de los dominicanos que están en Estados Unidos, que puedan venir, y esa tradición que siempre recordamos de volvió Juanita, siempre en Navidad suena la canción de Juanita porque es cuando llegan los dominicanos, sobre todo los que vienen de los Estados Unidos. Entonces, si este cierre de gobierno permanece y el tema de la suspensión o la movilidad en cuanto al tema de los controladores aéreos y si se sigue reduciendo, pues eso generaría una situación. Creo que el gobierno buscará una salida, obviamente, y los actores del sistema en Estados Unidos, aunque la política está un poco loca en estos tiempos, de cosas que estaban dadas por sentado en Estados Unidos ya no lo son, y otras que se entendían que no eran y que vuelven a ser. Entonces, hace que también eso crea un nivel de ansiedad o incertidumbre dentro de la población que creo que la clase política en los Estados Unidos pues tendrá y se va a poner a la mesa a sopesarlo, porque si algo se ha cuestionado siempre en nuestros países en América Latina es que siempre se hace referencia de que hay que poner la institucionalidad y el interés colectivo primero que el interés particular o propio. Entonces hay que ver en la parte de todas estas negociaciones. Ustedes saben que con el caso del gobierno de Trump, uno de los temas que son importantes y que también está en discusión tiene que ver con el caso del Medicare, el tema de la medicación, el seguro, que muchos reconocen como Obamacare, que fue ese proyecto, esa propuesta que fue aprobada y que da un alivio efectivo a una gran parte de la población, pero que también ustedes saben que en la parte de la salud y el negocio privado que hay en Estados Unidos, esto es un tema que ha generado mucha situación. Entonces hay un poco de negociación en torno a eso para que no se pierda ese Medicare, que es algo que da soporte a una gran parte de la población y que la gente da testimonio de que tener acceso a ello efectivamente les permite tener una mejor condición de vida. El tema de los medicamentos y las personas, bueno, está dentro del Medicare, si mal no recuerdo, para el tratamiento de las personas diabéticas, que recuerdo que en el gobierno de Biden, un poco al final, él hacía unos anuncios de costos, de reducción, o sea que hay otros elementos más allá de la parte de la política migratoria o lo que el presidente Donald Trump está haciendo en la región del Caribe, estos ataques a la región del Caribe, que creo que en el día de hoy estaba viendo que se produjo un nuevo ataque, o si fue en el día de ayer, pero el número ya aumentaba a 70 personas, las que han muerto en esos ataques de estas redes de terrorismo, narcoterrorismo, como lo ha clasificado el gobierno de los Estados Unidos, y eso también va generando un poco de tensión en el ambiente, un poco de tensión en el sistema. Y toda esta parte de esta política exterior e interior que está llevando el gobierno de Donald Trump es el que está obligando a que ellos tengan que negociar con los representantes pues de los demócratas en ese contexto. Ahora se suma también en el caso de Nueva York, que ustedes vieron en el día de ayer ya los resultados finales de la elección del nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, que es una persona vinculada al socialdemócrata, que era un poco de esa línea que tampoco el presidente Trump está de acuerdo y se había manifestado en contra y había hecho una serie de amenazas. Entonces, ahora las cosas están un poquito más tensas en Estados Unidos y lo sentimos también con la población dominicana que nos escribe. Así que les invitamos a que nos mantengan actualizados, nos pueden escribir por el chat de Edith Febles en el YouTube y así contarnos cómo se está viviendo y lo que ha implicado este cierre de gobiernos para ustedes, de cómo les ha afectado, cómo les está afectando y cuáles son otros temores, porque aquí nosotras podríamos ver, bueno, esto puede alterar en X o tal aspecto, pero probablemente ustedes nos puedan decir hay otros elementos que van un poquito más allá. Así que todo lo que implica, y nosotros nos tomamos este espacio para compartirlo porque tenemos una gran cantidad de dominicanos que nos ven a través de teleradio, de televisión dominicana y también el canal de YouTube de Edith, que están muy pendientes y por eso queremos siempre reservar este espacio y dedicarlo para lo que les está afectando y les impacta en sus vidas de manera directa. Así que vamos a dar seguimiento, vamos a ver qué nuevos elementos puedan ir surgiendo, qué otras acciones también vayan comentando en ese contexto y que si en el día de hoy pues se logra poner fin a ese cierre de gobierno que vuelvo y digo que ya ha logrado un nuevo tope. En el primer gobierno del presidente Donald Trump eran 37 días. Ya hoy estamos por los 38 o 39. Hay que ver hasta dónde se puede extender y los intentos que están haciendo pues los congresistas para ver la parte de la financiación y que aunque hay lugares o espacios que están operando, hay otras que simplemente no pueden porque el gobierno federal pues tiene esos fondos congelados y parte de ello está también alterando un poquito la dinámica. Así que esto es lo que hasta el momento tenemos con relación a los Estados Unidos y este cierre, que vuelvo y digo, la FDA ha anunciado que ha comenzado desde un 4, pero que puede extenderse hasta un 10% la reducción de los vuelos y también la parte de esa dinámica en los diferentes aeropuertos, tanto los de Nueva York, Nueva Jersey, Miami, la de Washington. O sea, hay una serie de aeropuertos que fueron mencionados, pero aquí básicamente hacemos referencia a los de más, digamos, vinculación con la República Dominicana, porque tenemos una población de casi 2 millones o 2 millones de dominicanos que residen en Estados Unidos y la gran masa de ellos están entre Nueva York, Nueva Jersey y Boston, que son estas demarcaciones donde está configurado, están congregados los dominicanos que viven o que son de la diáspora. Vamos a hacer un cambio, señor director, y al regreso entonces abordamos otros elementos que también son de importancia para nuestra población.
en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Gracias por estar con nosotros. El mes pasado, en el mes de septiembre, yo tuve la oportunidad de ir con unos colegas, ahí visitamos a Puerto Rico como parte de una delegación de periodistas que cubren la fuente judicial para un poco conocer lo que es el sistema judicial de Puerto Rico. Recuerdan que en este espacio lo compartimos con ustedes y le mostramos, ¿no?, parte de esa visita, que en un momento voy a ir a buscar la foto para también hacer como un recuento de ese momento. Pero uno de los objetivos de manera específica era que nosotros viéramos cómo es el sistema en Puerto Rico y cómo en Puerto Rico el 95% de los casos penales se resuelven a través de acuerdos. Hace ya varios meses que la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia, desde su principal cabeza hasta los jueces de primera instancia, de jueces de paz, y así como la defensa pública, han estado promoviendo lo que es una mesa técnica interinstitucional. Podemos bajar aquí y después colocamos estas imágenes. Gracias. Han estado hablando sobre esta articulación entre los actores del sistema para dar respuesta a lo que es el tema de la justicia en la República Dominicana. Nuestro país, si ustedes lo ven y todos lo sabemos, que usted va a un palacio de justicia, eso está repleto. Siempre hay mucha gente, hay un montón de casos, hay un montón de situaciones, y lo más triste es que cuando una persona cree que va a un tema judicial y algo se puede resolver en un día, termina resolviéndolo en un mes, pero luego resulta que ese caso que comenzó hace un mes termina dentro de 2 años, porque es un proceso bastante largo, tedioso y desgastante. Entonces, y tenemos además una sobrepoblación en las cárceles que está también vinculada al tema de esta litigiosidad y los conflictos que tenemos en la República Dominicana. Se fue entonces buscando una alternativa para dar salida a estos temas, y uno de los puntos que han acordado, y es el punto 1A de esa mesa técnica, es básicamente, valga la redundancia, los acuerdos. ¿Qué pasa? El Ministerio Público, ustedes han visto que en los últimos 4 años, desde que asumió Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República, sobre todo lo vemos en los megacasos de corrupción que se han conocido, ustedes, y aquí lo hemos compartido con ustedes, han visto varias personas que han llegado a acuerdo con el Ministerio Público. Es decir, uno de los más reconocidos fue en el caso de Francisco Pagán. Cuando Francisco Pagán se declaró culpable, llegó a un acuerdo y lo condenaron a 5 años, y ya eso es una parte. Pero también recuerdan a Girón, que fue en esa audiencia de medida de coerción que Girón comenzó a hablar. Girón no habló porque él quería hablar simplemente, no. Girón habló porque llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de que él cometió una infracción, y van a llegar que si usted me dice todo lo que ahí ocurrió, yo te voy a pedir una menor pena y vamos a tratar de resolver este caso. Y por eso el tema de los acuerdos se han comenzado, digamos, a fortalecer. Y es un poco la parte de la política que se está extendiendo, porque recuerdo que en el año 2016 Y hago todo este recuento porque ya hace dos semanas y antes del viaje a Puerto Rico ya yo había empezado a hacer unos trabajos para el periódico El Caribe, recopilar unos datos para hacer esto con relación a los acuerdos, y luego entonces surge la coincidencia del viaje, entonces conectamos y comenzamos a publicar estos trabajos sobre los acuerdos judiciales, y uno de los puntos que tomamos como referencia era qué cantidad de dinero se recuperaban en esos acuerdos y cómo el Ministerio Público pues lo tiene como una política. Pues resulta que no es solo el Ministerio Público, es que el Poder Judicial y la Defensa Pública, que es la que trabaja la mayoría de los casos penales de la gente que no tiene recursos y otros que tienen recursos pero que después dejan los abogados privados, pues dijeron, mira, el tema de los acuerdos es fundamental para nosotros dar una salida al proceso. Los casos son largos, son tediosos y son costosos. Parte de lo que decíamos en el periódico El Caribe, que buscábamos un poco de respuesta, es ¿cuánto cuesta un proceso judicial? Y es una pregunta que todo el mundo se hace, porque aquí siempre hablamos, el proceso judicial es largo, tedioso y tortuoso y desgastante, pero también implica un costo económico, que a veces tú lo puedes medir y a veces no lo puedes medir. Entonces, que es parte un poco de toda esta dinámica que los actores del sistema están viendo y cómo la población incluso pueda asumir y entender que un acuerdo no implica, ¿no?, una impunidad o que no se persiga un delito, sino que es que vamos a hacer esto un poco más claro. Y en esa reunión, que es parte de las fotografías que estaban viendo hace un momentico, que ahí se la podemos volver a colocar, esa mesa técnica, después que nosotros fuimos a Puerto Rico, que fue un viaje que organizó el Poder Judicial de la República Dominicana, pues nos invitó a un encuentro para hablar con los miembros de la mesa técnica que está integrada por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General, el Poder Judicial y la Defensa Pública, y entonces a ese conversatorio se sumaron también los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se sumaron los, ahora se está tomando el Tribunal de Salcedo, que es la provincia de Salcedo, como un tribunal modelo, para que se haga, para que en esa demarcación el 80% de casos que llegue a esa jurisdicción se resuelva a través de acuerdo. Y es un poco para que la gente pueda entender que el tema de los acuerdos no es algo que es contrario a la ley. El Código Procesal Penal, y me lo recordaba, por ejemplo, Carlos Salcedo, en parte del trabajo que hice para el periódico El Caribe, decía, cuando estaba en la Finjus, junto con la USAID, la desaparecida USAID, que luego nos dimos cuenta, hemos ido dando cuenta de tantos proyectos que llevaba a cabo USAID, pero siempre hemos tenido claro que lo que tiene que ver con la modernización y el proceso de mejorar la justicia dominicana, la USAID jugó un papel fundamental. Uno de los elementos que se tomó en consideración cuando se modificó el Código Procesal Penal era los medios alternos de resolución del conflicto, desde el año 2002. Eso se puso ahí como un mecanismo para que la gente, en vez de tener unos procesos tan largos, pues viera como una opción lo que es llegar a acuerdos o soluciones alternas a conflicto, porque un acuerdo no es simplemente decir que no te voy a procesar. Hay acuerdos donde dice, bueno, tú vas a ser sometido a la justicia, te voy a solicitar menos pena de la que te toca. O te vamos a someter a la justicia, pero tú vas a devolver tantos bienes y tantas cosas. O sea, dependiendo la naturaleza, y es un poco lo que están haciendo los actores del sistema para que uno comprenda y pueda entender cómo esto pueda impactar en la dinámica diaria de los tribunales y de la vida ordinaria, entonces se ha creado, digamos, esta mesa. Yo voy a compartir con ustedes lo que dijo la magistrada procuradora Jenny Berenice Reynoso con relación a los acuerdos. Hablaron los demás actores del sistema. Lamentablemente no pude tenerlo todo para compartirlo con ustedes aquí. Y por eso no pongo lo que dijo tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia como también lo habló Rodolfo Valentín, porque yo lo tengo, es básicamente como estaba en condición de periódico, no tanto en la parte para televisión, no, realmente no tomé el teléfono para grabar. Y por eso lo que pude rescatar y solicité a la Procuraduría, nos compartieron lo de la Procuradora Jenny Berenice, pedí al Poder Judicial, pero como lo pedí tarde, no es que estoy culpando a los del Poder Judicial, así que les digo que lo solicité, por eso no tengo lo de los otros actores, pero todos hablaron y estaban explicando la parte de los acuerdos. Yo voy a poner lo que dijo la magistrada Jenny, porque quien decide en un proceso para acordar es el Ministerio Público y un imputado, y es el Ministerio Público la que a lo largo de los años lo ha hecho. Jenny explicaba que no es una práctica que ella lo asume desde ahora, sino que es parte de una doctrina que ella asumió y que comprendió, y que desde que era fiscal del Distrito Nacional ella implementaba los acuerdos, porque ella entiende que los acuerdos son adecuados para dar una solución al sistema, además de que también ayudan con el tema del tiempo. Yo voy a compartir con ustedes lo que dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso, y luego también le doy otras pinceladas de lo que dijeron los otros actores del sistema, porque es muy interesante esa visión, que la vea, usted la comprende, la pondera. No estamos diciendo que tiene que aceptarlo o no, básicamente es ver por qué los actores están recurriendo, están viendo en los acuerdos una solución, una salida a esa congestión, a esa falta de justicia oportuna que tenemos en la República Dominicana, y también a esa precariedad en nuestro sistema judicial. Vamos a escuchar lo que dijo la magistrada Jenny Berenice, es el corte que está en visita de delegación, señor director.
La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas en el caso nuestro no es un tema nuevo, es un tema que trabajamos desde la Fiscalía del Distrito. Sí, prácticamente es una política que asumimos a partir del año 2013 y que llegó en un momento en la Fiscalía del Distrito a acordarse hasta más de un 40% de los casos. Cuando los plazos se extienden, que hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, y eso es una realidad. Pero también hay una víctima que espera una decisión. Y hay un grupo de fiscales que tienen que subir a audiencia y durar 4, 5 años esperando una decisión. Y también hay una sociedad que tiene un derecho legítimo a una decisión. Nuestros estudiantes de derecho no ven prácticamente el tema de la solución alterna. Nosotros nos formamos en escuela de derecho, donde el centro de la formación es el litigio. Es que hay que pelear el caso, es que hay que durar años litigando el caso. Es que el buen abogado es el que incidenta mucho, a pesar que quizá a veces termine el caso, como alguien el otro día que íbamos a un acuerdo a 10 años, se negó, al final ya tiene una sentencia. Cuando tenía la sentencia a nivel de corte, me dice, magistrada, vamos a acordar a 10 años. Digo yo, con 20 a nivel de corte, claro que no vamos a acordar.
Básicamente ella estaba un poco explicando lo del tema de los acuerdos, y Jenny decía algo puntual que es importante, y yo lo decía, parte un poco del trabajo que recogía de estos reportajes en el periódico El Caribe, y es que ella dice, los procesos judiciales son muy costosos, salen muy costosos para el sistema, para los actores, y todo el mundo coincide en que son costosos, pero también existe el factor tiempo de a la hora de dar respuesta, y lo decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo decía el propio defensor público en el caso de Rodolfo Valentín. Rodolfo Valentín decía, tenemos una alta cantidad de litigiosidad en la República Dominicana, eso hay que reducirlo. Entonces, cuando usted reduce, eso da respuesta oportuna, pero Jenny decía algo, los fiscales no deben tener miedo a acordar. Lo que tienen que tener claro es que un acuerdo tiene que ser sobre la base, que sea legítimo, que sea legal, y que sea ponderado, ajustado al tipo de delito. Y ella dice, ustedes han visto que el Ministerio Público tiene un tratamiento distinto en los casos que tienen que ver con el orden público, es decir, los casos de corrupción. Y explica que la razón fundamental es que al tratarse de servidores públicos, la responsabilidad, como impacta la colectividad, es mayor. Pero en todos esos casos están dispuestos a acordar y que se haga ese procedimiento. En la judicatura, también para descongestionar, decía la magistrada Giselle, que es la presidenta del primer tribunal colegiado del distrito y que estuvo con nosotros en la delegación de Puerto Rico. Ella hablaba que en su tribunal, solo el tribunal colegiado de ella, tiene 40 casos, 40 juicios que está en curso en ese momento, y decía, pero mi tribunal no es el tribunal de ejemplo. Hay tribunales a nivel nacional que tienen 100 casos que están conociendo en la fase de juicio. Y lo que están buscando es que se reduzca, que la mayoría de los problemas de esos conflictos no vayan a dirimirse en el juicio, sino que se resuelva en la etapa previa, que se resuelva antes de juicio. ¿Por qué? Porque eso puede dar mejores, una manera mejor de brindar administración de justicia, pero también es importante, y veíamos, y en esa discusión lo planteábamos al Poder Judicial y a los actores del sistema. Por ejemplo, en Puerto Rico, el juez tiene control de la audiencia. No se aplaza una audiencia solo por aplazar, porque el fulano dice, ay, pasó tal cosa y hay que aplazar. No, hay que justificar. Y si no hay una justificación, algo de peso mucho mayor, no se le acepta un aplazamiento. El gran problema de la justicia penal en materia específica en la República Dominicana son los aplazamientos. Un caso se te aplaza y tú puedes durar un año para conocer un procedimiento. Entonces, ver cómo los actores en esa administración de justicia van dando una salida. Pero es una apuesta que, siendo un poco ya más crítica, uno verlo y todo lo que implica, efectivamente puede funcionar, porque como decía el juez José Alejandro Vargas cuando estaba en la coordinación del Distrito Nacional, a los tribunales llegan casos de bagatela, como él le llamaba, que no necesitarían estar en el tribunal. Pero como la gente no ve la salida alterna para resolver un conflicto como algo que se puede hacer, pues va al tribunal y dice, no vamos a enfrentar en la justicia. Hay momentos que ir a la justicia, como decía el año pasado otro juez, termina empeorando la situación, porque algo que puedes resolver hablando, acordando, luego vas para que un tercero te lo resuelva, y probablemente con esa decisión que da el tercero, ninguna de las partes quedan conforme y el problema sigue o puede generar otras situaciones. Entonces, esas salidas alternas en todos los casos, no solo en los casos grandes de corrupción, creo que es algo que se puede apostar, obviamente teniendo en cuenta que esa diferenciación de cuándo y hasta dónde se puede acordar, qué es lo que podemos poner sobre la mesa y cuál es la sanción o no, dependiendo del tipo de delito que esa gente incurre. Porque en el caso de los Estados Unidos y Puerto Rico, el 90% de casos se acuerda, pero hay también un tema de institucionalidad, un respeto. Hay otro manejo que hace que haya más credibilidad en el sistema judicial. Entonces yo creo que apostar a eso y calcular cuánto cuesta un proceso judicial para que la gente entienda, no solo en términos monetarios, sino en términos de salud, en términos de dinámica, o sea, qué te implica ir a un proceso judicial para que tú entonces al momento de decir yo voy a los tribunales lo puedas ponderar y lo haces con conciencia, no que todo el mundo entre a un proceso judicial y que luego diga, caramba, pero si yo sé eso, yo mejor dejo eso así, no voy a nada porque, como bien se dice, justicia tardía no es justicia. Entonces, hay que mejorar, y ese es un poco de esta apuesta que están haciendo los actores del sistema y que obviamente nosotros vamos a darle seguimiento, porque no es solo decir, ay, estamos de acuerdo con los acuerdos. No, tienen que ser justos y tienen que ser sustentados en ley y tienen que ser que estén acorde a lo que el imputado y la persona haya cometido. Hacemos el cambio y al regreso tenemos más, señor director.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Dónde está la habitación 23?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, lo recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por seguir con nosotros. En las redes sociales ustedes han visto, y la policía lo publicó en el día de ayer, ¿no? Una acción donde, según el video que compartió la Policía Nacional y que fue captado en cámara, donde unas 5 personas alrededor tuvieron una situación de interdicción y enfrentaron a una patrulla o 2 policías, están motorizados por lo que veo. No veo que andaran en un camión, bueno, sí, hay más policías. Pero este es el video que ha circulado profusamente y que la policía compartió y que ha dicho que andan buscando a estas personas que enfrentaron a una patrulla en el sector de los Girasoles 3 del municipio Santo Domingo Oeste. Bueno, tenía entendido que los Girasoles eran del Distrito Nacional, pero dice los Girasoles 3, así que esta pertenece a la jurisdicción de Santo Domingo Oeste. Eso fue como alrededor de las 10 de la mañana del día de ayer. Y según la policía, los datos que se han dado es que los agentes avistaron un vehículo Toyota Runner que ustedes están viendo ahí, y que de ese vehículo salieron unas 5 personas con las armas y luego chocaron con otras, dejaron el vehículo abandonado, se fueron por ahí, la policía lo estaba buscando. Pues justo en estos momentos acabamos de ver hace un momentico que la Policía Nacional pues daba a conocer de que se detuvo a varias personas para fines de investigación con relación a este incidente. Vamos a poner lo que ha dicho el vocero de la policía. No lo he escuchado porque estaba aquí en vivo con ustedes, así que vamos a escucharlo nosotros, lo que dijo el vocero de la Policía Nacional cuando se le preguntó en ese contexto. ¿No lo tiene? Ah, bueno, es que aquí me mandaron que ya estaba listo, pero ok. Pues mientras tanto, podemos seguir con las otras imágenes mientras está listo, porque esto ocurrió en vivo, por eso les digo. Ah, ya lo tenemos. Señores, estamos en vivo. Vamos a poner lo que dijo el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ahora en la mañana, que le preguntaron sobre ese incidente.
¿Pero qué se refiere a una intervención policial en lo que es el sector de los Girasoles, donde agentes policiales estaban realizando labores preventivas? En medio de esta situación, pues una jipeta Toyota blanca de 4Runner iba circulando de una manera temeraria y sospechosa, produciéndose una persecución que concluyó cuando este vehículo, el cual era abordado por unos 5 delincuentes fuertemente armados, pues impactó con otro vehículo que estaba estacionado en el referido sector. Inmediatamente estas personas la emprendieron a tiros contra nuestros agentes, originándose un intercambio de disparos. Al dejar el vehículo abandonado se ocuparon distintas evidencias, entre ellas un arma de fuego, unos 5 chalecos antibalas y otras evidencias que se encuentran en proceso de análisis por parte de nuestros agentes. En el proceso investigativo se ha podido establecer que dicho vehículo fue rentado en Jarabacoa, en provincia de La Vega, por lo cual hay varias personas detenidas, vinculadas con lo que es este alquiler de esta jipeta antes mencionada. Estamos realizando un llamado a estos 5 delincuentes que están fuertemente armados a que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que respondan por esta agresión realizada a agentes policiales y por las armas que portan y con las cuales dispararon a los agentes.
Bueno, además de esto, en el video no sale, pero sí la nota de prensa que acaba de compartir la Policía Nacional, ellos dicen que investigan a varias personas relacionadas con ese incidente. Ellos, es lógico que lo puedan hacer porque las cámaras de seguridad captaron, y de hecho hay una persona donde ellos hacen el zoom en el rostro de la persona que ellos pudieron identificar, miran un poco de ese momento, de ese incidente que la policía describe en el día de ayer, y que estos hombres pues salieron de ese vehículo y que era parte de una labor preventiva. La policía dice que recibió esa información con relación a este hecho y que ellos salieron, y habla de que se detuvieron o fueron decomisados varios pertrechos, vamos a decirlo así, que es lo que de manera puntual ellos refieren. En este caso hablan de chaleco antibala, hablan de casquillos de distintos calibres, obviamente, por los disparos, armas de fuego, dispositivos de comunicación, vestimentas y artículos que serán analizados por la policía científica, es lo que dice la policía. En el caso del vehículo, Diego hacía énfasis de que fue un vehículo rentado en Jarabacoa, o sea que estamos hablando de no es un vehículo que está a nombre de una persona. Pues obviamente todo lo que se renta tiene un rastro, hay que saber quién fue el que fue a rentar ese vehículo, cuáles fueron los fines, dónde era que estaban. Igualmente esa persona que la policía pudo hacer un zoom en el rostro, de uno de estos que cayó y que estaba mirando para atrás, y ahí ustedes ven cómo la policía hace ese zoom. Eso quiere decir que hay una serie de mecanismos de investigación que se están llevando a cabo y para ver entonces en qué termina toda esta parte, de qué tipo de operación se trataba, qué es lo que estaban haciendo. Son parte de las respuestas que quedan pendientes, y como obviamente está en fase de plena investigación, esperamos que la Policía Nacional pueda compartirlo con la población. A ustedes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos a través de Teleradio América, Televisión Dominicana, las redes sociales de Edith Febles. Será hasta una próxima entrega. Soy Ogla Enesia Pérez. Les acompaño como cada viernes y cualquier otro día de la semana en que Edith no pueda. Gracias por la fidelidad de su sintonía. Les invitamos a que nos encontremos en una próxima entrega de este su espacio.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludos, Juana Hernández. Acompáñanos a dar una mirada a las pinceladas de las noticias más relevantes del momento en esta emisión especial de boletines de Teleradio América, Televisión Mundial.